¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Es un gusto volvernos a encontrar con ustedes pasadas las 2 de la tarde a través de la Radio Nacional de Colombia en este programa que es de ustedes y que se llama Historias en Altavoz. Nos reunimos aquí cada tanto a disfrutar de buenas conversaciones, buenos invitados, pero principalmente de reconocer el valor, la emoción y todas las cosas hermosas que nos entregan los libros. Ese es el propósito que tenemos en este programa. Claro, la música también está, porque eso está ligadito, ¿no? Los libros y la música tienen una hermandad, tienen una relación muy estrecha. Yo soy Andrés Pulido, y sí, hablaba yo a las 2 de la tarde, es porque a esta hora hay muchas personas almorzando. Y pues hoy no me fue tan bien con el almuerzo, don Víctor. Hoy me tocó almorzar muy rápido. Ya era casi la hora de llegar, el almuerzo se demoró un poquito. Entonces estaba pensando yo, hombre, si yo tuviera más tiempo en mi vida o en mi día, yo comería más despacio. Creo que estamos desayunando muy rápido porque es la hora de ir a la ruta, ¿no? O es la hora de salir al colegio porque vamos a llegar tarde o a la oficina. Y al mediodía lo mismo, estamos almorzando muy rápido porque debemos volver a hacer las tareas o debemos reintegrarnos a nuestras labores. Y en la noche lo mismo, estamos comiendo muy rápido. ¿No les parece que sería una delicia absoluta sentarse a disfrutar la comida sin afán, sin ver el reloj? No sé, cosas en las que viene pensando uno. Hoy vengo interesado en el tiempo y también en las historias que nos puede entregar este tema del tiempo. Lo mío sería comer más despacio, comer con mayor tranquilidad. Pero si usted allá que me está escuchando tuviera más tiempo, ¿qué haría? ¿Qué haría con ese tiempo de más? Puede ser el tiempo del día, puede ser el tiempo de una hora o puede ser el tiempo de su vida. Cada quien lo interpretará de la manera que mejor le parezca. Y esas interpretaciones, esos mensajes esperamos que nos los envíen a la línea 300-542-7187. Queremos escuchar sus voces en nuestro programa de hoy. Don Luis Carlos Pacheco, ¿cómo le va, señor? Bienvenido a Historias en Altavoz. Si usted tuviera más tiempo, ¿usted qué haría?
Andrés, muy buenas tardes, queridos compañeros de mesa y a todos los oyentes, como de costumbre aquí fieles a su cita en Historias en Altavoz. Pues yo voy a decir dos que una es un lugar común, leería más, pero leería esos grandes clásicos con calma y de preferencia en los sitios o donde se escribieron o las ciudades que aparecen allí en estos grandes clásicos. Y la segunda, aprendería a tocar acordeón, pero así, al mejor estilo del Pollo Irra y de Juancho Royce, dedicado totalmente.
Sáquele tiempo a la segunda tarea, Luis Carlos, ¿no? Usted ya tiene el acordeón, no es sino pues que le saque tiempo. Creo que hay que hacerse tiempo también en la vida.
Sí, señor. Esa va a ser una tarea para este año.
Acordeón. Buenísimo. La pasaríamos muy bueno, además, en compañía de Luis Carlos. No porque no lo hagamos ahora, Luis Carlos, ni mucho menos. Solo que tocar acordeón sería un plus importante. Paola, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida. Y si usted tuviera más tiempo, ¿qué haría?
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Si tuviera más tiempo, leería más y sobre todo escribiría más. Siempre tengo muchas ganas de escribir, pero me toma mucho tiempo y nunca tengo tiempo, entonces pues no escribo mucho y quisiera siempre hacerlo. Y si tuviera más tiempo en general en la vida, creo que hubiera dedicado un poquito más de tiempo al estudio, ¿no? A concentrarme a estudiar, porque ahora lo que hago es como que trabajo y estudio al tiempo y hago una cantidad de cosas y creo que el tiempo para estudiar solito así hubiera sido bueno.
Tiempo para estudiar. Ahí los oyentes van también conociendo, ¿no? El perfil, la esencia de cada una de las personas. Tiempo para tocar acordeón, tiempo para estudiar. Las personas que están aquí en Historias en Altavoz. Don Víctor Muñoz, ¿y usted, si tuviera más tiempo, qué haría? Quiero escuchar esta respuesta.
Bueno, Andrés, por algo querrá usted escucharla. Y pues antes que nada, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y que justamente nos dedican un espacio de su tiempo, se toman ese espacio para escucharnos y conversar con nosotros. ¿Qué le digo yo? A ver, Yo soy muy impaciente, aunque usted no lo crea. A mí el tiempo se me va muy rápido y por eso a veces tenemos problemas. Yo a veces llego tarde a los lugares, pero es porque yo comprendo el tiempo de una manera distinta. Pero pensando esa pregunta que usted nos propone para el día de hoy, yo quisiera tener tiempo y que en ese tiempo fuese menos impaciente. Y la tarea que me gustaría hacer es observar pájaros. Ajá. Una tarea que requiere tiempo, que requiere calma, que requiere estar concentrado, ¿sí? Y yo no me doy eso. Me aburro rápidamente, soy muy impaciente, quiero hacer cosas, pararme, moverme. Y me gustaría tener tiempo para eso, para llenar un diario con los pájaros que veo y dibujar, que es una de las pasiones que no he desarrollado.
¡Qué bonito! Esa es una muy buena manera de invertir el tiempo. Y Mayra, ¿cómo le va? Bienvenida a Historias en Altavoz. Si usted tuviera más tiempo, ¿qué haría?
Andrés, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Me encanta esa pregunta y me inclino un poco por lo que dice Vic. Yo creo que es que a uno el tiempo se le van afanes, es eso. Todo el día uno afanado desayuna, afanado al trabajo, afanado almuerza, afanado cena, duerme poco y vuelve la misma rutina una y otra vez. Y creo que escuchando a todos y todas ahorita, hablábamos, era más que todo tener tiempo libre, ese concepto del tiempo libre como tan poco usado hoy en día, porque realmente tiempo libre no es que tengamos mucho. Yo el tiempo libre lo usaría para todas esas acciones que por afán nunca puedo hacer. Entonces me gustaría dedicarme claramente tiempo a leer, tiempo a la huerta, a sembrar, a tener cositas allí en la casa. Me gustaría mucho trabajar con las manos, la cerámica, es decir, todas esas acciones que están comprendidas dentro de lo que comprendemos como tiempo libre, pero que no tenemos tiempo para hacerlo, que quisiera tiempo para eso.
¿Tiempo? ¿Han pensado en eso? Niños, niñas, por supuesto, padres y madres de familia, docentes en todo el país, si tuvieran más tiempo, ¿qué harían? Esa es la pregunta que les pedimos, nos respondan a nuestra línea de WhatsApp, 300-542-7187. Nosotros vamos a aprovechar todo lo que sea posible, el tiempo que compartimos con ustedes, para entregarles Historias en Altavoz. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Bueno, para todas aquellas personas que nos escuchan, no es mi fragmento de lectura, Pao. Yo sé, tú me estás mirando ahí. Es que quiero robarte un segundito para hacer algo que yo denominaría un epígrafe. Es que cuando empezaron a hablar del tiempo, esa palabra además tan sonora, yo me devolví justamente en él. Y me acordé de algo que me gustaba mucho cuando estaba en el jardín, que nos ponían a cantar. Eso es como una especie de ronda, una canción. No sé si la recuerdan, compañeros. Chumba la cachumba.
No, pues por supuesto.
Sí, de un ritmo súper pegajoso. Yo me acuerdo un niño cantando chumba la cachumba la cachumba va. Entonces les voy a proponer que cantemos algunas de las estrofas de esta bella canción o que la leamos, como se sientan más cómodos.
Usted le va a robar algo de tiempo a Paola para ponernos a cantar, Luis Carlos.
No, yo si ustedes quieren cantar. Sí, ah, bueno, ya Víctor.
Usted propuso, vamos a cantar, Lucho, vamos a cantar porque hay niños que están acá escuchándonos y vale la pena que conozcan la sonoridad de este poema.
Bueno, ¿les parece si empezamos entonces todos con el coro?
Como dice el maestro, yo soy el maestro aquí de orquesta, ¿no? Entonces, un, dos, tres, cuá.
Chumba la cachumba la cachumbamba. Chumba la cachumba la cachumbamba.
Cuando el reloj marca la una, los esqueletos salen de su tumba.
Chumba la cachumba la cachumbamba. Chumba la cachumba la cachumbamba.
Cuando el reloj marca las dos, rapeando, los esqueletos cantan a una voz.
Chumba la cachumba la cachumbamba.
Hola.
Chumba la cachumba la cachumbamba.
Cuando el reloj marca las tres, los esqueletos mueven los pies.
Chumba la cachumba la cachumbamba. Chumba la cachumba la cachumbamba.
Cuando el reloj marca las cuatro, los esqueletos juegan al teatro.
Chumba la cachumba la cachumbamba. Chumba la cachumba la cachumbamba.
Cuando el reloj marca las cinco, los esqueletos pegan un brinco.
Chumba la cachumba la cachumbamba. Chumba la cachumba la cachumbamba.
Ah, me gusta, está bueno. Había que hacerlo hasta las 12 o hasta las 5, está bien.
Hasta las 5 está bien para no robarle más tiempo a Pau.
Lo habían oído allá en casa, chumba la cachumba. ¿Dónde lo encontramos? Biblioteca Digital Colombia Aprende, bibliotecas escolares, públicas, en todo lado lo encontramos.
Sí, señor, porque incluso creo que es ya como de la tradición oral, ya uno se lo sabe de memoria, pero en esas bibliotecas que usted mencionó, justamente encontramos el texto con algunas variaciones en distintos registros, pero esencialmente así como nosotros la acabamos de compartir con ustedes.
Y Luchito, muy recomendado para los niños y padres que les pueda interesar este tema de las rondas infantiles, la edición que hace Ecaré. Sí, muy bonita, con unas bellísimas ilustraciones que pueden compartir en familia.
Y yo, bueno, antes de esta robada de tiempo iba a proponerles un libro que es también de esta editorial Ecaré, que es una editorial muy bella que se ha dedicado a trabajar diferentes tipos de relatos latinoamericanos y diferentes tipos de historias que pueden ser interesantes para los niños, y esta historia se llama Guillermo Jorge Manuel José, que es una historia que tiene que ver con el tiempo y con un asunto particular del tiempo, o con el que podemos asociar el tiempo, que es la memoria y la manera en que los niños se vinculan con la memoria. Siempre pensamos en la memoria como cosas que corresponden a los adultos, ¿no?, o a los viejos, y acá esta historia nos habla de un niño que se pregunta por la memoria y que va en búsqueda de una memoria. Guillermo Jorge Manuel José, de Mem Fox. Había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José, y saben, ni siquiera era un niño muy grande. Su casa quedaba al lado de un hogar para ancianos y conocía a todas las personas que vivían allí. Le gustaba la señora Marcano, que por las tardes tocaba el piano, y también el señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. Jugaba con el señor Arrebol, que era loco por el béisbol. Hacía mandados para la señora Herrera, que caminaba con bastón de madera. Y admiraba al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. Un día, Guillermo Jorge Manuel José escuchó a su papá y a su mamá hablando de la señorita Ana. «Pobre viejecita», dijo su mamá. «¿Porque es una pobre viejecita?», preguntó Guillermo Jorge. «Porque ha perdido la memoria», dijo su papá. «Lo que no es raro», dijo su mamá. «Después de todo, tiene 96 años». «¿Qué es una memoria?», preguntó Guillermo Jorge. «Es algo que se recuerda», contestó su papá. Pero Guillermo Jorge quería saber más. Fue a ver a la señorita Marcano, que tocaba el piano. «¿Qué es una memoria?», preguntó. «Algo tibio, niño, algo tibio». Fue a ver al señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. «¿Qué es una memoria?», le preguntó. «Algo muy antiguo, muchacho, algo muy antiguo». Fue a ver al señor Arrebol, que era loco por el béisbol. «¿Qué es una memoria?», le preguntó. «Algo que te hace llorar, jovencito, algo que te hace llorar». Fue a ver a la señorita Herrera, que caminaba con bastón de madera. «¿Qué es una memoria?», le preguntó. «Algo que te hace reír, mi cielo, algo que te hace reír». Fue a ver al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. «¿Qué es una memoria?», le preguntó. «Algo precioso como el oro, niño, algo precioso como el oro». Entonces, Guillermo Jorge Manuel José regresó a su casa a buscar memorias para la señorita Ana, porque ella había perdido las suyas. Buscó las viejas conchas de mar que hacía tiempo había recogido en la playa y las colocó con cuidado en una cesta. Encontró la marioneta que hacía reír a todo el mundo y también la puso en una cesta. Recordó con tristeza la medalla que su abuelo le había regalado y la puso suavemente al lado de las conchas. Luego encontró su pelota de fútbol, que era preciosa como el oro, y por último, camino de la señora Ana, pasó por el gallinero y sacó un huevo calientico de debajo de la gallina. Entonces Guillermo Jorge se sentó con la señorita Ana y le fue entregando cada cosa, una por una. «¡Qué niño tan querido y extraño que me trae todas estas cosas maravillosas!», pensó la señorita Ana. Y comenzó a recordar. Sostuvo el huevo tibio en sus manos y le contó a Guillermo Jorge de los huevos azules que una vez encontró en el jardín de su tía. Acercó una concha a su oído y recordó el viaje en tren a la playa hace muchos años y el calor que sintió con sus botines altos. Tocó la medalla y habló con tristeza de su hermano mayor, que había ido a la guerra y no había regresado jamás. Se sonrió con la marioneta y recordó la que ella le había hecho a su hermana pequeña y cómo se habían reído con la boca llena de arena. Le lanzó la pelota a Guillermo Jorge y recordó el día en que lo conoció y los secretos que se habían contado. Y los dos sonrieron y sonrieron, porque la memoria de la señorita Ana había sido recuperada por un niño que tenía cuatro nombres y ni siquiera era muy grande. fin.
¡Qué maravilla! No, es una historia conmovedora. ¿Se acuerdan que nosotros aquí en el episodio, tal vez fue en el episodio en el que hablamos de Europa, estuvimos hablando de una película llamada Amélie? ¿Se acuerdan que una de las misiones que cumple Amélie es en entregarle una cajita que tiene unos recuerdos, unos juguetes, unas fotografías a su dueño original? Ella está en una casa y por accidente encuentra una cajita de una persona que vivió seguramente muchos años atrás ahí. Y se da cuenta que hay un carrito, que hay una foto de un futbolista antigua y hay un conjunto de recuerdos y ella se propone buscar a esa persona y entregarle esa caja. Que es un adulto ya en este momento. Cuando ella va y le entrega la caja, estaba pensando mucho y conecté mucho porque esta persona empieza a reírse al ver la foto de su futbolista favorito, pero empieza a llorar al encontrar las canicas o algunos juguetes, y eso hacen las memorias, empezar a rescatar una cantidad de emociones y una cantidad de sensaciones. Y yo creo que es una manera también de viajar en el tiempo, ¿no? Porque uno sí se desplaza hacia atrás con mucha facilidad con esas emociones.
Y sí, Andrés, es que fíjese que una de las cosas más curiosas en esto del tema del tiempo es justamente esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de sentir que prevalecemos más allá de nuestra existencia. Por eso usted me hace acordar algo que es también muy común: las cápsulas de tiempo. Gente que coge un periódico, un juguete, una carta, un mensaje y la guardan para que esa cápsula sea abierta en 100 años, 200 años. Y es una forma de decir, miren, ya no estamos físicamente, pero alguna vez existimos.
Sí, es que la memoria además no es algo solamente cognitivo, ¿no? A veces uno lo ubica ahí como en la cabeza, ¿no? Y es algo también emocional, y eso emocional pasa por los objetos que no son solamente como trastes que están por ahí regados, sirviéndonos para ciertas cosas, son también dispositivos de la memoria, son cosas que guardan una estrecha relación con nuestras percepciones sobre la vida, sobre experiencias que hemos tenido, y son detonadores de recuerdos muy, muy importantes, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho este cuento por eso y por la relación de estas dos personas, ¿no? Grandes y vieja y niña.
Les tengo un reto para las niñas y los niños que nos están escuchando a esta hora. Así como Guillermo Jorge Manuel José fue y recogió algunos objetos que iban a detonar memorias en Ana, es que se llama ella, ¿verdad?
Ana Josefina Rosa Isabel.
Eso, Ana Josefina. ¿Qué tal si ustedes buscan un elemento que ustedes sepan que es muy viejito y que está hace muchos años ahí en su casa? Y busquen a la persona de esa casa, puede ser su abuela, su abuelo, su papá, su mamá, y pregúntele la historia de ese objeto. ¿Qué tal si ustedes rescatan esa memoria? Y de paso se ganan seguramente un muy buen momento y logran rescatar una buena historia. Seguramente podría funcionar. Ahí les dejo ese reto si lo quieren aceptar. Buscar un elemento viejito de la casa donde estén y pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, ¿de dónde viene ese objeto? ¿Cuál es la historia que tiene ese objeto?
Y sí, Andrés, definitivamente el tiempo en los seres humanos siempre va a estar asociado a historias, y una historia justamente es lo que le tengo. ¿Usted sabía, o las personas y los niños que nos están escuchando, sabían que el primer reloj está más o menos datado por allá en el año 150 antes de Cristo?
¿150 antes de Cristo?
Es decir,
hace más de 2000 años, 2150 años.
Exactamente, así de antiguo son. Y los primeros que se tienen, o sea, seguramente los seres humanos desde su existencia han buscado formas de medir el tiempo, pero el primer vestigio de la existencia de un reloj está en Egipto, ¿sí? Ese es el primer reloj, pero allá mismo surge otra información que vale la pena que tengamos acá. Surge la primera máquina, por decirlo de algún modo, para medir el tiempo. Y miren qué nombre tan bonito, Andrés, astrolabio, una forma de conocer las estrellas y su posición. Y lo utilizaron muchísimo los musulmanes para saber la hora de su oración y el rumbo en donde estaba la Meca.
Qué buen dato en altavoz el que nos comparte a esta hora, don Víctor. Muchísimas gracias. ¿Y me tiene una lectura?
Sí, claro, Andrés. Además, porque la historia que le tengo es bellísima. La leí hace muchos años, pero me encantó y yo siempre la he asociado con el tiempo. Porque el tiempo, además de historias, es transformación. Por eso les quiero compartir en esta tarde de hoy La promesa del renacuajo, de la señora Jane Willis e ilustrado bellamente por Tony Ross. Allí, donde el sauce casi besa el agua, un renacuajo se encontró con una oruga. Se miraron fijamente a los diminutos ojos y se enamoraron. ella era para él como un maravilloso arco iris, y él era para ella como una perla negra y brillante. «Me encantas», dijo el renacuajo. «Tú también me encantas», contestó la oruga. «Prométeme que nunca vas a cambiar». «Te lo prometo», dijo el renacuajo. Pero estaba tan claro como que el tiempo cambia que el renacuajo no podría cumplir su promesa. La siguiente vez que se encontraron, a él le habían crecido patas. «Has roto tu promesa», dijo la oruga. «Perdóname», suplicó el renacuajo. «No he podido evitarlo. Yo no quería que me salieran patas. Solo te quiero a ti, mi maravilloso arco iris. Y yo solo te quiero a ti, mi brillante perla negra. Prométeme que nunca vas a cambiar», dijo la oruga. «Te lo prometo», dijo el renacuajo. Pero estaba tan claro como que las estaciones cambian, que la siguiente vez se encontraron, a él le habían salido manos. «Has roto tu promesa dos veces», lloró la oruga. «Perdóname», suplicó el renacuajo. «No he podido evitarlo. Yo no quería que me salieran manos. Solo te quiero a ti, mi maravilloso arco iris. Y yo solo te quiero a ti, mi brillante perla negra. Te daré una última oportunidad», dijo la oruga. Pero estaba tan claro como que el mundo cambia que el renacuajo no podría cumplir su promesa. La siguiente vez que se encontraron, él no tenía cola. «Has roto tu promesa tres veces y ahora, además, has roto mi corazón», gimió la oruga. «Pero tú eres mi maravilloso arco iris», dijo el renacuajo. «Sí, pero tú ya no eres mi brillante perla negra. Adiós». La oruga trepó sauce arriba llorando su pena hasta que por fin se durmió. Una noche, cálida, ella se despertó. El cielo había cambiado, los árboles habían cambiado, todo había cambiado, excepto el amor que sentía por el renacuajo. Aunque él hubiera roto su promesa, ella decidió perdonarle. Y la voy a dejar hasta ahí, Andrés, que es un final, pues vale la pena que los niños y las personas y maestras y maestros que nos están escuchando vayan, lo busquen y se den cuenta cómo termina esta historia de amor.
Claro, es que cambiamos y no podemos no cambiar porque el tiempo nos va cambiando. Entonces a algunas personas les sale pelo en la cara, entonces sale bigote, sale barba o en otras partes del cuerpo, pero también nos puede cambiar la expresión de la cara, cambia nuestro tamaño, ¿no? Porque nos volvemos más grandes, unas personas crecen más que otras, pero también el cuerpo va cambiando, la cabeza va cambiando, nos vamos transformando, no podemos no cambiar.
Hay ejercicios sencillos, Andrés, que yo he visto ahora con esto de las plataformas, YouTube y tantas imágenes que nos llegan de distintas partes del mundo, personas que hacen un ejercicio de tomarse una foto al año y luego la pasan como si fuera una especie de película y vos vas viendo las transformaciones en sus rostros, en sus ojos, en sus miradas, en sus gestos, que me parece un ejercicio realmente hermoso y que da cuenta del paso del tiempo sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas.
O a los niños y las niñas allá en la casa que les dicen, ¿cómo está de grande?, ¿no? Uy, ¿usted cómo está de grande? ¿Cómo ha crecido?
Pues, a mí me decía, era cómo estaba de gordo.
Qué historia tan conmovedora, porque de verdad siempre hay como un halo nostálgico por algunos cambios, ¿no? Como eso que dicen los papás, todo pasado fue mejor porque habían cosas mucho mejores que ahora. Que al final uno se da cuenta que todo absolutamente cambia, no solo uno, sino todo a nuestro alrededor. Bien dice este filósofo Heráclito, no, no se baña en el mismo río dos veces. Y al parecer la oruga era un poco terca con esto de los temas de los cambios, no sabe luego qué le pasa a ella, ¿no? Uh-huh.
Justamente yo iba a hacer énfasis en eso, Mayrita. El personaje de la oruga me parece entrañable porque se aferra a ese tiempo, se aferra a que no cambie nada. Sin embargo, ella se va a llevar una seguramente muy grata sorpresa a lo largo del tiempo.
Descubran ese final de esta historia magnífica yendo a ese libro, a ese precioso libro que nos ha compartido Víctor Muñoz. Estamos hablando de tiempo. Hay una película que se especializó en hablar sobre el asunto del tiempo y sé que este sonido va a hacer que la recuerden. Año 1985, estamos hablando, esto pasó hace 37 años, imagínense, se lanza por primera vez una película llamada Back to the Future, que todos conocemos como Volver al Futuro. Hay tres o cuatro de esas películas, creo que
son tres películas, es una trilogía.
Y el asunto, para quienes no la recuerdan o no habían oído de esa película, es un científico que con un alumno, con un joven, encuentran la manera de devolverse en el tiempo en un carro. En el DeLorean, ¿verdad? Es el DeLorean, que es un carro además magnífico. Y con ese carro pueden ir al pasado. Y empiezan a cambiar algunos eventos con la teoría de que llegando al pasado se pueden cambiar algunos asuntos e influir en el futuro. Fue un éxito absoluto. Esta canción se hizo de manera particular para esa película en el año 1985 y se volvió también un éxito. Estamos escuchando The Power of Love, la canción es de Huey Lewis and the News, una banda, un proyecto musical que fue muy exitoso en esa década de los 80. Hoy estamos hablando del tiempo y fíjense que nos gusta mucho porque hay películas, porque hay libros, porque hay una cantidad de relatos que nos conectan con este tema del tiempo. Y también hay personas con las que podemos hablar sobre el tiempo, por eso les recomiendo no perderse esta charla que vamos a tener con un invitado muy especial en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Hoy les presentamos a alguien que es originario de la costa caribe colombiana. Él se llama Javier Ortiz Casiani, que tiene un oficio bastante interesante para todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Él es historiador de la Universidad de Cartagena. Ha sido profesor universitario de muchas universidades en la costa, en Cartagena, en la Jorge Tadeo Lozano de la Seccional Caribe, de los Andes, la Santo Tomás. Es coautor de varios libros que tienen que ver con todo el tema de lo histórico, desorden en la plaza, modernización y memoria urbana en Cartagena y los 50 días que hicieron a Colombia. Le recomendamos especialmente uno de los textos de él editado por Malpensante que se llama El incómodo color de la memoria, una compilación de ensayos, columnas y perfiles sobre todo el tema de la raza negra. Javier, bienvenido aquí a Historias en Altavoz.
Buen día, Mayra. Es un gran placer estar en tu programa Historias en Altavoz.
El gusto es nuestro, Javier. Comencemos con la pregunta del día y es interesante preguntar esto a una persona que tiene como oficio ser historiador. Prácticamente es el oficio que rescata, indaga, investiga todo lo que tiene que ver con los efectos del tiempo y la humanidad. ¿Qué harías si tuvieras más tiempo?
Bueno, si tuviera más tiempo, creo que lo que haría sería leer más. Nunca es suficiente con lo que se lee. No hay proceso de escritura sin la lectura. Además del placer de leer, ¿no? Borges decía que él era quizás más lector que escritor y quizás viajar más. Un poco para poder establecer comparaciones y relaciones entre espacios.
Tengo una interrogante que me da vueltas en la cabeza y es que ¿qué papel cumple esto del rescate de la memoria, del rescate de nuestra propia historia?
Cuando a mí me preguntan para qué me ha servido la historia, yo siempre doy la misma respuesta. Yo digo que la historia me sirvió para construir un discurso de la dignidad. Y ese discurso de la dignidad ha sido posible en la medida en que he estudiado y me ha interesado la historia propia, ¿no? La historia de la gente cercana, la historia de los acontecimientos que están relacionados con el espacio, con el territorio y con gente parecida a mí. Y para ubicar en un contexto mucho más amplio historias que comúnmente se tenían como historias que no tenían importancia en un contexto mucho más amplio.
Y cuando te refieres en tus escritos a esas historias, ¿cómo vinculas los elementos literarios, Javier?
A mí me interesa la historia como representación, no solamente el dato factual, sino cómo se representa lo que sucedió. Y en ese sentido, los códigos sobre los que se mueve la historia son los de la literatura. En ese sentido, pues, por supuesto, me interesa incorporar elementos de la literatura a lo que escribo, a la historia que hago, tanto en la forma, en usar ciertos recursos literarios, como en el contenido. Y cuando hablo de contenido me refiero a la literatura como fuente también, a la importancia que tiene la literatura como fuente.
Me imagino, Javier, que esos referentes literarios que tú tienes a la hora de pensarse esas fuentes que nutren tu obra son muy vastas. A propósito de eso, me gustaría que le compartieras a las personas que nos están escuchando algo de cuáles son esos escritores y escritoras que han influenciado muchísimo todos tus procesos creativos.
Pues yo siempre he dicho que mi formación es la de un lector pobre y desordenado. Pobre porque no había recursos para comprar libros y tampoco tuve un tío potentado que me legara una gran biblioteca o un abuelo que me legara una biblioteca descomunal. Lo que hacía era aprovechar lo poco que llegaba. Y bueno, y lo que llegaba en el tiempo de mi niñez era Gabriel García Márquez, pero también eran las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, las famosas novelitas de vaquero, la llamada subliteratura, ¿no? Los paquitos, los cómics, ¿no? Calimán, Arandú, Águila Solitaria. Y aproveché mucho una biblioteca que quedaba en el barrio donde vivía, una biblioteca comunal de un centro de desarrollo vecinal. Y entonces ahí pude acercarme, bueno, a Ernesto Sábato, Cortázar, pero también a Las Aventuras de Tintín, ¿no? Y los cómics que aparecían también en la prensa. Entonces tengo influencia de muchos lados.
Me emocionó mucho, Javier, que mencionara a los paquitos. También hacen parte de mi historia lectora y exactamente esos mismos personajes. Qué maravilla, Arandú, Calimán, Águila Solitaria, Memín. Y tenemos una bella tradición en este programa y es que nos gusta escuchar fragmentos de la obra de los invitados. Compártanos una de sus historias en alta voz, Javier.
Voy a compartir un fragmento de mi libro El incómodo color de la memoria. Específicamente un fragmento de un texto que se llama Ritual con luz triste. En los oídos siento amplificado el ruido de mi propia masticación, el sonido grueso de lo que voy tragando. Yo miro al suelo con regularidad, tal vez buscando alguna hormiga extraviada en la noche que aprovecha las diminutas migas de galleta que caen. Él sigue fijando la mirada en la geografía de sus pensamientos, pero lo sé ahí, conmigo, con ese amparo de animal discreto que nunca abandonó, con esa capacidad para generar comunión y protección sin palabras y sin proponérselo. Pregunta nuevamente si he acabado. Respondo que no, otra vez. Me mira, sonríe con paciencia, vuelve a sus pensamientos. Ya acabé, digo después de un tiempo. Estira la mano y me pasa el otro pedazo de galleta. Bajo la misma luz triste y los sonidos del silencio en un barrio pobre en las afueras, un niño y su hermano comienzan el ritual otra vez.
Muchas gracias, Javier, por esta lectura tan detallada, tan descriptiva. Me quedo también con una de tus respuestas y es que escribir historia también es un ejercicio de dignidad. Y creo que es una recomendación para todas las personas de los distintos rincones de nuestro país que se piensa al momento de escribir la historia de su territorio, de su región, de su municipio, de su vereda. Regálanos un saludo, por favor, para todas las personas que te están escuchando.
Un afectuoso saludo a todos los oyentes de este programa que están conectados en todos los rincones de la nación colombiana. Muchas gracias.
Él se llama Javier Ortiz Casiani y pasó por aquí para conversar con nosotros, pero principalmente para conversar con ustedes, los oyentes de Historias en Altavoz. ¿Saben con qué me quedo yo? Una pequeña biblioteca modesta, una biblioteca comunal. Fue una de las fuentes de las que bebió un gran escritor de nuestro país para que tantos niños y niñas pues se den cuenta que ahí también hay un espacio que puede cambiar su historia, que puede cambiar su vida, ¿no?
Y usted me permite agregar algo más.
Agreguelo.
Algo que también me quedó sonando, que seguramente hemos compartido todos. Muchos de nosotros hemos sido en la formación como lectores pobres y desordenados, pero qué rico.
Sí. Yo no tuve tío que me legara una biblioteca, como dice Javier. Muchas gracias, hombre, Javier, por estar con nosotros en Historias en Altavoz. Y es momento de darle la bienvenida a nuestros oyentes. Personas que han enviado sus notas de voz a la línea 300-542-7187 y que han respondido esta pregunta. ¿Qué harías si tuvieras más tiempo? Esto nos contaron.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Joana Mesa. Si tuviese más tiempo libre, me gustaría ir al gimnasio, compartir un poco más con mis amigos, estar más tiempo en familia y planear un viaje tal vez con ellos.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Andrew Stephen Zanahoria y lo que me gustaría hacer si tuviera más tiempo sería desarrollar proyectos que tengo inconclusos, precisamente porque el día a día nos lleva a ocupar espacio y tiempo en cosas del trabajo, de la oficina, de la familia, pero que no alcanzan muchas veces para darle ese puesto importante a esos proyectos que durante años hemos tenido.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Andrea Jaque. Si tuviera más tiempo, se lo dedicaría a mi espíritu, a fortalecerlo, y haría yoga, haría más meditación, leería más, estaría más conectada conmigo misma. Creo que eso es importante y lo aprovecharía de esa manera. Gracias.
Ahí tiene, Luis Carlos, tantas cosas. Es que debe haber tantas respuestas como personas, ¿no?, que nos escriban. Cada uno seguramente querrá hacer algo en particular si tuviera un poquito más de tiempo.
Magníficos los planes de nuestros oyentes si tuvieran todo ese tiempo del que queremos disfrutar.
Sí, tener más tiempo para un buen almuerzo. Yo sigo pensando en la comida, ¿qué hago? Pero más tiempo para hablar con un ser querido, más tiempo para llamar a esa persona a la que nos llaman hace tanto, más tiempo para dormir, más tiempo para leer, más tiempo para lo que ustedes quieran, o más tiempo en la vida en general, para vivir todo lo que queremos vivir. Pues vivamos por ahora algunas de las lecturas que ha preparado este equipo para ustedes, así que continuamos en un nuevo momento especial de Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Pero antes, un dato en altavoz con el señor Víctor Manuel Muñoz. Hoy estamos hablando de la evolución de los relojes. Hablamos ahora del astrolabio y ahora ¿qué me trae?
Pues Andrés, fíjese que las primeras formas que tenían los pueblos de conocer el tiempo es algo que aún hoy sigue funcionando. Si usted se va a un pueblito de Cundinamarca, del Valle, de Antioquia, se va a dar cuenta que sucede lo mismo que sucedía hace 200 y 300 años. Que la gente sabía qué hora era por la campana de la iglesia.
Claro.
¿Sí? Sí. Y otro datico curioso, los primeros relojes, después de, ya no nos basamos en las campanas, sino los relojes de pulsera, fueron objetos pensados para las mujeres y solo se popularizó el reloj de pulsera a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, era un elemento que hacía parte de la vestimenta femenina. Vea usted.
Fíjese, porque usted, por ejemplo, tiene un reloj de pulso de cuero, ¿cierto?
Yo tengo que decirle que a mí me encantan los relojes, soy fanático de los relojes.
Yo tengo un reloj de pulso de metal. Luis Carlos no tiene reloj, fíjese usted, él no depende de eso. Mayra tiene reloj, no tiene reloj.
Interno.
Es interno, reloj biológico. Y Paola tampoco tiene reloj. Ahí va uno explicando algunas cosas también de los horarios de Paola, por ejemplo, ¿no? Ella come tarde, duerme tarde, todas esas cosas. No tiene reloj, ¿qué hacemos? Mayra, señor, ¿qué iba a decir?
No, y el celular ha cambiado el uso del reloj de pulsera. A mí, yo soy clásico y romántico, como dirían algunas amigas de este programa.
Así somos.
Bueno, hemos hablado de los efectos del tiempo en las personas, en el cambio, la relación del tiempo con la historia. Hemos también reflexionado alrededor del tiempo y el tema de la memoria. Yo quisiera ahora detenerme en una cosa y preguntarles a ustedes, compañeros, ¿alguna vez han pensado cómo personificar el tema del tiempo? ¿Cómo se piensa en el tiempo si fuera personificado?
La verdad, lo primero que se me ocurre es un reloj, ¿no? Un reloj que tuviera cabeza y que tuviera brazos y que tuviera piernas.
Ok.
El conejo de Alicia en el País de las Maravillas.
Ok, esa es otra. Resulta que dentro de la mitología griega clásica, el tiempo es una deidad. Y es una deidad que tiene una forma bien característica. Quisiera primero leerles un poco sobre el origen de este dios y de qué se trata, cómo está personificado, para que escuchen ahí. Demiurgo quería ordenar el caos y creó la hermosa Eurínome. Eurínome no hallaba dónde posar sus pies. Entonces Demiurgo hizo a Hidros y Tesis, mares primigenios, y así continuó ordenando la masa caótica. Creó a la serpiente Ofión, que se unió a Eurínome, y esta, transformada en paloma, puso un huevo, en el cual se enroscó Ofión para darle calor. De los mares Hidros y Tesis surgieron cuatro seres, Cronos y Ananqué, que se entrelazaron también alrededor del huevo para darle estabilidad a lo que saldría de ahí, y Poros y Tecmor, que se encargarían de regular el mundo que estaba a punto de ser creado, dotando a todos los entes de un inicio y un final. De acuerdo a la mitología griega, Cronos es el dios del tiempo, que reinaba antes que el universo fuese creado. Suele conocérsele también por el nombre de On o Aion. Es un dios primigenio, es decir, uno de los primeros en nacer. Es quien conduce la rotación de la tierra, los cielos y el transcurrir del tiempo. De igual forma promovió la creación del universo. Su representación era la de un ser incorpóreo y serpentino con tres cabezas, de hombre, de toro y de león. su compañera fue Ananke, la inevitabilidad, y con ella se entrelazó en una espiral alrededor del huevo primigenio, y al separarse se formó el universo ordenado de la tierra, el mar y el cielo. De allí se reconoce que esta unión eterna representa las fuerzas del destino y del tiempo. En ocasiones Cronos se aparecía con la forma de un hombre anciano de cabellera y barbas blancas muy largas, aunque la mayor parte del tiempo era solo una fuerza del más allá, más poderosa que cualquier otro dios. Posteriormente, Cronos y Ananke tuvieron a Kairos, un tiempo más corpóreo que volaba por la tierra, haciendo que en algunas situaciones el tiempo volara.
Qué bueno, eso iba a decir, porque podría ser que el tiempo, por ejemplo, se detuviera, aunque no sé, porque Ananke no sé si se lo permitiría que detuviera el tiempo. No creo que se lo permita.
Y hay una representación, Mayrita, que me hiciste recordar con este texto. No diría hermosa, pero sí muy fuerte imagen de la pintura de Francisco Goya de Cronos devorando a sus hijos, en esa idea de que el tiempo todo lo come, todo lo devora, todo lo supera, ¿no? Finalmente, en todo esto termina Zeus encerrando a su propio padre en el Tártaro, que es ni más ni menos que Cronos.
Yo les recomiendo esta parte de la mitología griega, que es el de los dioses primigenios, porque es muy importante cómo algunos temas como el destino, la muerte, los ciclos, la inevitabilidad, se trabajan a través de dioses personificados. Por ejemplo, las Moiras, que son las del destino, tienen mucho que ver con Cronos. Y son historias además muy bellamente armadas.
Había pensado también que otra forma de personificar o de darle forma al tiempo, como la forma de un río, ¿no? Que también serpentea, así como la forma de la que nos hablaba ahora Mayra.
Bueno, y si Mayrita me lo permite, yo voy a seguir jugando con ese dios del tiempo, con Cronos, pero me voy a venir un poquito más cerca a nuestra época y convoco al señor Edgar Allan Poe. Seguramente ustedes lo han conocido por sus historias macabras y por todo lo de misterio y lo de terror, pero resulta que también tiene unas historias que son puro divertimento. En este caso, se divierte con el tiempo. Les doy el contexto. Es una pareja que se quiere casar y la chica vive con su tío. Y entonces el chico que la pretende va y le dice al tío, ¿cuándo me puedo casar con Catalina, que la amo? Y él le dice, no, usted es un gran partido, usted sabe que yo lo apoyo, pero si necesita una fecha exacta, se la voy a decir, la semana que tenga 3 domingos. Y pues obviamente, ¿ustedes qué harían ante esa respuesta?
Pero si la semana solo tiene un domingo.
Imagínese, entonces ellos, para luchar, porque el amor a veces también se impone al tiempo, logran trazar esta estratagema. Reúnen a varios amigos que han navegado el orbe y sucede esta conversación deliciosa que empieza así. Durante 15 minutos no hicimos más que hablar de la lluvia y el tiempo, pero después, con el mayor disimulo posible, conseguimos que la conversación tuviera el siguiente curso. Capitán Pratt, ¿saben, amigos, que mi viaje duró exactamente un año? Hoy es 10 de octubre y usted recordará, amigo Drolgón, que vine a despedirme ese día, y por una extraña coincidencia, también nuestro amigo Smitherton ha estado fuera un año. Smitherton, es cierto, hace un año partí. Recordará que vine hace un año con el Capitán Pratt, justo hace un año. Mi tío, sí, claro que lo recuerdo. Los dos salieron el mismo día para tomar cada uno su curso, y regresan casi a la misma hora. Esto es lo que el doctor LLD calificaría como una curiosa coincidencia de hechos. Este gran sabio, Catalina, interrumpiéndolo. Es cierto, además todavía es más extraño que no hayan seguido la misma ruta, cosa más curiosa. Mi tío, claro, aunque no lo sé con seguridad, aunque esa coincidencia lo hace más singular. Catalina, de nuevo interrumpiendo. Pero papá, el Capitán Pratt dio la vuelta al Cabo de Hornos, mientras que Smitherton la dio por Buena Esperanza. Mi tío, exacto. Uno se fue para el este y el otro para el oeste. Ambos dieron la vuelta al mundo. A propósito de esto, el sabio LLD, yo, súbitamente, Capitán Pratt, debería venir mañana con Mr. Smitherton. Jugaremos una partida de whist y así nos contarán sus aventuras. Pratt, ¿una partida de whist? ¿Se te olvida que mañana es domingo y que ese día no se juega las cartas? Mejor otra noche. Catalina, no, Roberto no está tan loco como para proponer eso. Hoy es domingo. Mi tío, por supuesto. Pratt, no, se engañan. Sé con exactitud que mañana es domingo porque... Smitherton, admirado. ¿Pero qué están diciendo, señores? Estoy seguro que ayer fue domingo. Los tres. ¿Ayer? No, usted está mal. Mi tío, sí, hoy es domingo. ¿Cómo no voy a saberlo? Pratt, no, se equivoca. Mañana es domingo. Smirteton, no, todos están locos. Estoy tan seguro de que ayer fue domingo como de estar sentado aquí. Catalina, levantándose de un salto. Claro, ya lo entiendo. Dejen que les explique. Es tan sencillo. Mr. Smirteton asegura que ayer fue domingo y tiene toda la razón. Roberto, tú y yo decimos que es hoy y estamos en lo correcto. Y Mr. Pratt sostiene que mañana será domingo y tiene toda la razón. Y es que todos estamos en lo cierto, porque esa es la semana de los tres domingos. Smirteton, después de pensarlo un poco. Bien, explicaré esto. Sabe que la Tierra tiene 24.000 millas de circunferencia y que la Tierra gira sobre su eje de este a oeste en 24 horas. ¿Entiende mi razonamiento? Mi tío, sí, claro. Smirteton, esto nos da una velocidad de 1.000 millas por hora. Y bien, si salgo de aquí con dirección este, entonces habré anticipado por una hora la salida del Sol en Londres. O sea que yo veré salir al Sol una hora antes que ustedes. Si prosigo mi camino, dentro de 1.000 millas habré ganado otra hora. Y así en las demás hasta que haya dado una vuelta al mundo. Y regresaré a mi punto de partida después de haber avanzado 24.000 millas al oeste. Y habré anticipado por 24 horas la salida del Sol de Londres. O sea, un día entero, ¿no? Mi tío, pero el doctor LLD Smirteton, exaltado. En cambio, el capitán Pratt, cuando haya avanzado en dirección este, se encontrará con un retraso de 24 horas, un día sobre el tiempo de Londres. De forma que para mí, ayer era domingo, para ustedes es hoy, y para Pratt será mañana. Por lo que Catalina tiene razón, ninguno de nosotros está equivocado, ya que no existe pensamiento filosófico que haga valer más una idea que otra. Mi tío, tiene razón. Vamos, Catalina, voy. Efectivamente, es un castigo del cielo, pero sabes que soy un hombre de palabra. Ténganlo siempre presente. Tendrás la mano de Catalina, así como la dote cuando quieras. ¡Caramba! Tres domingos seguidos.
Qué bueno. Además, todo lo que tiene que inventarse para ganar sus tres domingos, ¿no? Eso es amor. Eso es una manifestación de amor muy grande, Luis Carlos.
Sí, señor. Pero además aquí yo rescato ese conocimiento arduo que tiene Edgar Allan Poe, no solamente de la literatura, de la filosofía, sino de los avances científicos de su época y del conocimiento de la geografía. Entonces, esto que explica que parece algo como incomprensible, si uno se detiene a analizarlo, es verdad, es verídico.
Bueno, Luchito, y no sé si de pronto será muy romántico esto, pero yo sí creo que una de las formas a través de las cuales los seres humanos se resisten al tiempo es el amor. La idea de prevalecer en la memoria de alguien, la idea de poder compartir ese tiempo con alguien, creo que es una manera a través de la cual los seres humanos tratamos de imponernos a esa inefabilidad del tiempo.
Les tengo una canción de un artista que me gusta mucho y con el que también nos vamos a conectar con este asunto que nos ha reunido hoy en Historias en Altavoz, que es el tiempo. La música también nos permite viajar en el tiempo y ese sonido nos lleva al año 1950. Se llama Bloom Dido la canción y la hace un gran artista llamado Charlie Parker, uno de los mejores, para muchos, el mejor saxofonista de jazz de todos los tiempos. Él nació en Kansas City en el año 1920, falleció en Nueva York, muy joven. Tenía algo así como 35 años cuando falleció en esa ciudad en los Estados Unidos, saxofonista, compositor, y era uno de los músicos favoritos también de un gran escritor. ¿Ese escritor era Julio Cortázar, Mayra?
Así es, con un cuento muy famoso y muy recomendado aquí por parte de Historias en Altavoz que se llama El Perseguidor.
El Perseguidor, ¿y qué tiene que ver con el tiempo eso?
El tiempo es el tema principal del Perseguidor. Existen dos maneras de entender el tiempo, el tiempo que entendemos normalmente, el cronológico, pero también el tiempo, por ejemplo, del mundo del onírico. No sé si a ustedes les pasa que cuando están soñando, creen que ese sueño puede durar horas, pues realmente son 2 minutos, 3 minutos, científicamente está comprobado que la fase REM dura eso.
Vea usted, ahí también hay tiempo, como también hay tiempo en el jazz, ¿no? El tempo, que es uno de los insumos más importantes, no solamente del jazz, sino de toda la música en general. Ahí el tiempo es uno de los protagonistas también en el ejercicio de la música.
Claro, y por añadidura, también el tiempo es fundamental en la poesía, en eso que llamamos musicalidad del poema, porque las sílabas se reiteran cada cierto tiempo y entonces eso genera la musicalidad.
Vea usted, ¿dónde más hay tiempo? ¿Dónde más creen ustedes que se puede manifestar el tiempo? No sé, por ejemplo, en los relojes, en los datos en altavoz que hemos dado el día de hoy.
Pues señor, usted que le gustan tanto los relojes como a mí, ¿cuánto cree o cuánto creen ustedes, compañeras, y la gente que nos está escuchando, que puede ser el reloj más caro de toda la historia?
Uy.
$1,000,000.
No, señor. Su precio está valorado en $10,000,000. Uy. Y lo hizo el señor Patek Philippe, un suizo, celebrando el sesquicentenario de su fundación, o sea, de la creación del reloj. Imagínese usted pagar 10 milloncitos de euro por llevar un reloj de este precio celebrando esa fecha.
Claro, es que los suizos son además expertos en la fabricación de los relojes.
Y usted me permite, Andrés, yo sé que usted ya les puso como una especie de reto aquí a nuestros oyentes. Yo les puedo poner otro y
claro,
le complementamos ahí, por así decirlo, la tarea.
Claro.
Averígüense esta palabra tan bella y tan sonora y que tendrá que ver con nuestro programa y con el tiempo. Clepsidra.
Clepsidra. ¿Qué significará eso? Otro de los desafíos que les dejamos a ustedes, que les recomiendo además hacerlo porque se van a sorprender con la definición de esa palabra. Como también les tenemos una recomendación hasta ahora a padres, madres, maestros y a todas las personas que escuchan Historias en Altavoz.
Les recomendamos que podamos tener tiempo libre, que se abran espacios de tiempo libre dentro de las dinámicas cotidianas, que el tiempo no es solamente para ocuparlo con tareas, con trabajos, con hacer algo, sino que haya un tiempo libre, un tiempo en donde podamos conversar con otros, hacer cosas que nos guste, dejar a los niños para que jueguen a sus anchas. Y también recomendamos un libro que se llama Para en seco, del autor colombiano William Ospina, y es un libro que nos propone justamente un pare en el tiempo en seco respecto a todos los efectos que ha tenido la acción humana en la naturaleza y cómo tenemos que mirar hacia atrás, identificar qué cosas hemos hecho no tan bien y muy mal y poder empezar un camino de cambio.
Gracias, Paola. Saquen el tiempo para responder esta pregunta, que es a su vez una pista para lo que viene en el próximo episodio. ¿Ustedes qué hacen para conectarse con la naturaleza y para cuidarla? Piensen en sus acciones cotidianas, piensen en esas cosas que hacen todos los días, en el colegio, en su casa, con sus amigos. ¿Cómo se conectan con la naturaleza y qué cosas hacen para cuidarla? Esas notas de voz las pueden enviar a la línea 300-542-7187. Saquen también el tiempo para ir a las bibliotecas públicas, a las bibliotecas escolares y para ingresar a la Biblioteca Digital Colombia Aprende. Saquen el tiempo para encontrarse con nosotros el próximo jueves a las 2 de la tarde en la Radio Nacional de Colombia en esto que se llama Historias en Altavoz.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices. Que tienen sorpresas. Que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.